noche y en Agricultura Comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro.
Muy buenas noches, amigas y amigos de todas las noches. Son viernes, partimos del programa con el bloque mío. Luego tendremos un nuevo cuento para que ustedes lo escuchen y vayan entrando en el mundo del cuento chileno, de autores, algunos quienes no son tan conocidos, pero que vale la pena conocer. Y se acordarán ustedes que en el episodio de este programa del viernes, creo, hablamos de la caída de Constantinopla en el año 1453 a manos de los turcos, y de cómo el final fue muy dramático y casi hollywoodense, con el emperador, el último emperador de toda una larguísima historia, una historia de más de 1000 años, 1400, 1300 años, 1200 años, una historia terminada en una batalla, o sea, en un momento específico de la historia, y con el emperador muriendo en combate para defender ese último reducto, esa reliquia del mundo antiguo. El tema de Bizancio, Constantinopla, tiene otros momentos también dramáticos que vale la pena conocer, que son interesantes, que hablan de la naturaleza humana, de la codicia, de la ambición y de la barbarie. Voy a ponerlos en el contexto. Ustedes recordarán que en el siglo XI en Europa se iniciaron las llamadas cruzadas, que fueron llamadas por un primer papa, el primero que llamó a la primera cruzada, y que con gran entusiasmo miles de caballeros, gente con tierras, normalmente los segundones, los allegados del dueño de las tierras, que realmente muchas veces ellos no se movieron, pero también varios de ellos fueron a la Tierra Santa a reconquistar una tierra que era el lugar donde había nacido, vivido y muerto Jesucristo, y estaba en manos de los turcos, de los árabes específicamente, y no era posible aceptar esa situación. Y entonces, por razones religiosas, este papa convoca a ir a conquistar Tierra Santa. Detrás de esa convocatoria religiosa y muy llena de entusiasmo, conocemos al detalle cómo fue incluso el día en que el papa Inocencio llama a la cruzada, y el entusiasmo que provocó. Había también el entusiasmo de enriquecerse. Sí, esto, los motivos económicos nunca están muy lejos de la realidad, de los motivos de las acciones humanas. Entonces, esa primera cruzada fue la única cruzada, curiosamente hubo un montón de cruzadas, fue la única exitosa. Los ejércitos, los caballeros, esto como ustedes ven en las películas, ¿no es cierto?, en sus caballos, con sus corazas, con sus espadas gigantes, derrotaron a los ejércitos que les enfrentaron, y conquistaron Jerusalén con una gran matanza, mataron a todo, a medio mundo, y se forjaron ahí 3 o 4 reinos feudales al estilo europeo, en lo que ahora decimos es el Cercano Oriente. Y esa fue la primera cruzada. Al cabo de un tiempo, esa cruzada y esos establecimientos cristianos en tierra árabe, en tierra de Medio Oriente, que hacía rato ya que estaba en manos de los árabes, que se habían expandido con el Islam, 4 siglos antes, empezaron a perder territorio, empezó la, como quien dice, el contraataque a árabe, empezaron a perder territorio, no habían suficientes guerreros, entonces había que llegaban por su cuenta algún número, pero llega el momento en que se ve que se va a perder lo ganado y se inicia una segunda cruzada que fue un fracaso, una tercera cruzada que fue otro fracaso en el sentido de que fueron destruidos esos contingentes de caballeros y muchos pelafustanes también que se colaban en esto, fueron destruidos a medio camino, o hubo un naufragio, hubo peste. Entonces viene, en un momento dado, en 1203, otro papa, llama a otra cruzada, la cuarta cruzada. Y logra entusiasmar a un buen montón de caballeros, de gente, estamos hablando de gente con recursos, ¿no? Estamos hablando de gente que tenía caballo, coraza, tenía recursos para hacer estas cosas. No estamos hablando de la gente común y corriente, de los siervos de la tierra. Entonces deciden estos tipos que en vez de irse por tierra, como había sido antes, que se iban por Europa hasta llegar a los Balcanes, cruzaban los Balcanes, o sea, lo que era el imperio en ese momento, el imperio Bizancio, y luego bajaban por Asia Menor hacia el Medio Oriente. Una larga trayectoria, si ustedes ven el mapa. Entonces dijeron, no, vamos a irnos por barco a Egipto. Y ahí quedamos al ladito, por abajo, por el lado del sur, entramos a la Tierra Santa. Entonces llegan a Venecia, que era un puerto comercial importante, y dicen, queremos ir a... Ok, les dice el jefe de esa época, el líder político de Venecia, le decían el Dogo. Y era un señor que se llamaba Enrique Dandolo. Ya van a ver por qué es importante ese nombre. Entonces Dandolo dice, ok, en un año más vamos a tener todo lo que se requiere para este viaje. Vamos a tener los barcos, vamos a tener las tripulaciones y vamos a tener suministros para un año. Y todo eso les va a costar 50.000 marcos de plata, que era una cantidad fabulosa en esa época. Ok, ellos aceptan el trato, pasa el año, los venecianos ponen la flota con todos los pertrechos, pero resulta que a Venecia llegan la tercera parte de todos los caballeros que aparentemente se suponía que iban a ir, y cuando llega el momento de contar las platas están muy por debajo de lo que se necesita para hacer cumplir con su parte del contrato, de pagar esta... Fíjense ustedes cómo ya empieza a introducirse la economía monetaria en este mundo tan religioso, tan idealista. Ya estamos con tratos comerciales. No hay plata. Entonces Enrique Dandolo, que es el Dogo, les dice, miren, les perdono parte de la deuda si en el camino, bajando por el mar Adriático, que ustedes ven, es una entrada de mar del Mediterráneo, en el norte de casi al final del Adriático está Venecia, hay que salir por el Adriático hasta llegar al Mediterráneo propiamente tal y ahí llegar a Egipto. En el camino dicen, como pago, conquístenme la ciudad de Zara, que era nuestra y la tomaron los húngaros. Los húngaros eran un reino cristiano. El rey de Hungría era uno de los pocos reyes que se había entusiasmado y se había apoyado la idea de esta cuarta cruzada. ¿Cómo vamos a ir a asaltar una ciudad cristiana para pagar la deuda?, dijeron estos tipos. Y hubo ahí, el Papa dijo, voy a excomulgar a todos los que se sumen a esa iniciativa, pero entre el ir y venir de las iniciativas, entre el ir y venir de la bula papal que los excomulgaba, los tipos emprenden en la navegación y efectivamente toman la ciudad de Zara después de un asedio. Y están ahí. Y en eso ocurre otra cosa. Aparece un joven de Constantinopla que se llamaba Alexis Angelus, que era hijo de un emperador al cual su hermano lo había depuesto del poder, lo había metido preso, lo había cegado, incluso le había destruido los ojos. Y el hijo de ese señor arranca y le dice a los cruzados, ojo, recordemos, estos tipos iban a conquistar la Tierra Santa, ayúdenme a reconquistar el trono. Y yo le voy a pagar 200.000 marcos de plata, más que de sobra para pagar la deuda con los venecianos y todo lo demás. Nuevas discusiones, como ahora resulta que de Zara ahora nos quieren llevar a Constantinopla a hacer otra cosa. Bueno, bulas papales, discusiones, y al final parten en sus embarcaciones, dan una tremenda flota, dan toda la vuelta por Grecia, entran por el Egeo y llegan finalmente por el estrecho, primero los Dardanelos, luego por el que llamaban en esa época el Helesponto, llegan a Bizancio. Y a todo esto la expedición estaba dirigida por este señor, el Dogo de Venecia, que era un viejo como de 90 años y medio ciego, pero con una voluntad de fierro. Y se toman Constantinopla. Miren ustedes en qué estaba terminando esta cruzada. Se habían reunido con entusiasmo para ir a conquistar la tierra de Jesús y habían terminado primero asediando y tomándose una ciudad cristiana y luego yendo a asediar y tomarse otra ciudad cristiana, aunque fuera cristiana ortodoxa, una variante. Y se tomaron Constantinopla y la saquearon. Del saqueo hay una descripción minuciosa de un cronista que se llama Nicéforos, no me acuerdo el nombre exactamente, el apellido, me acuerdo el nombre de pila, Nicéforos Cronata o algo así, que cuenta cómo fue. El pillaje fue salvaje. Imagínense ustedes la soldadesca que iba en esos barcos a las famosas cruzadas por una razón espiritual. Si ustedes han estado en Venecia, estimados amigos, algunos de ustedes quizás han estado en Venecia o han visto documentales sobre Venecia o fotos sobre Venecia, sepan que muchas de las bellezas que se ven aquí son los despojos que se robaron de Constantinopla. Desde luego, los famosos cuatro caballos que están en la iglesia de San Marcos en Venecia, ahora están las réplicas nomás, los originales están en una sala para que no se sigan deteriorando, esos cuatro caballos se los robaron de Constantinopla. Esos cuatro caballos estaban en el hipódromo de Constantinopla y se los llevaron junto con millones de otras cosas. La destrucción del arte antiguo fue salvaje. Estatuas, obras de arte de los más grandes escultores de la antigüedad en bronce, las derritieron. Las derritieron para fabricar arma o coraza o cualquier otra cosa, o para vender el bronce a los mercaderes que siempre siguen a estos ejércitos. Fue una destrucción brutal de la cual Constantinopla nunca, nunca se recuperó. Vamos a una pausa ahora, ¿sí? Y luego les sigo contando qué pasó con este asalto y qué significó este asalto a Constantinopla por parte de nada menos que no de los árabes, no del Islam, sino que de los cruzados. Vamos a continuar con el cuento que vamos a partir hoy día, que son 5 capítulos. Es un cuento de Egidio Poblete. ¿Quién era Egidio Poblete? Un periodista, un escritor, un cronista, uno de los últimos humanistas del siglo XIX. Incluso tradujo la Eneida de Virgilio, una obra poética de un autor romano, Virgilio. El hombre, Egidio Poblete, nació el año 1868 en los Andes. ¿Y cuándo murió? ¿Cuándo murió? Bueno, no tengo aquí la fecha de muerte, pero sí llegó al siglo XX, porque aquí tiene varias novelas publicadas en el año 1917, tres novelas en el año 17. Vamos a ver el cuento que escribió, que se llama Amor de Estudiante. Como recuerdan, y ya saben, porque lo han escuchado, los cuentos son teatralizados por las voces de nuestras voces, de Pilar Ahumada, Sandro Larena, Ricardo Maturari, Mario Holguín, y el montaje y toda la postproducción la lleva a cabo Satán, Ariel Droguet. Vamos entonces al primer capítulo de Amor de Estudiante, de Egidio Poblete.
Es agricultura, sembrando letras chilenas. Un capítulo cada día de un cuento chileno. Hoy, Amor de Estudiante, de Egidio Poblete. Capítulo 1. Cuando tenía salida del colegio o estaba enfermo, me iba a la casa de una tía que daba pensión a varios estudiantes. Durante la ocasión en que ocurre este cuento, había en la pensión no más de 4 pensionistas. 2 eran hermanos y el tercero un simple amigo de los otros 2. De los hermanos, el mayor era Félix, que estudiaba leyes y que estaba pegado en el cuarto año hace varios años, y que vivía afectado por un romadizo eterno. El pobre Félix sufría de los callos, que le hacían caminar como un hombre viejo a pesar de sus 24 años. Después venía su hermano, José María, un profundo estudiante de medicina, profundo porque dedicaba 2 años a cada uno de la carrera. Siempre estaba de broma, ya que era el genio alegre del grupo. El tercer pensionista, Lucho, estaba en humanidades, pero la filosofía le era inhumana. Se pasaba el año preparando el examen y al final siempre le reprobaban con 3 negras, enviándolo al abismo y a volver a empezar. Usaba la cadena sin reloj, ya que siempre lo tenía empeñado. Y cuando recuperaba el dinero, una fatalidad invencible lo obligaba al día siguiente
a empeñarlo nuevamente. El cuarto pensionista merece párrafo separado. Era el mejor estudiante de todos, ya que estaba a punto de recibirse de farmacéutico. Pero, ¡qué cara, Dios mío! Era cargante de feo. Imagínese a un panadero que hace una bola de masa y le dice a unos niños que la decoren con pasas y chicharrones, le pongan un poco de ceniza y yema de huevo. Si eso resultara en un queque, así resultaría su cara. Cara estrafalaria, que era decorada por una corona de pelos que parecían de alambre. Él los domesticaba con mucho cabo y goma, los alisaba y los cubría con su sombrero. Mientras tenía el sombrero puesto, la cosa andaba bien. Pero cuando se lo sacaba, los pelos recobraban su salvaje independencia y se disparaban hacia arriba. Repito, se necesitaba ser desconsiderado para ser tan feo. Para colmo, aquel estudiante se llamaba Bartolomé Bobadilla. ¿A quién se le ocurre ponerle así? Los otros pensionistas se aprovechaban de su mal humor y rabietas para abrumarlo con sus bromas, sobre todo con su nombre. José María siempre decía:
esta es la mejor pensión de Santiago. Aquí nadie va a ese tipo, gracias a nuestro amigo Bobadilla. Bueno, además, pa' madre no hay hijo feo, excepto pa' la mamá de Bartolomé.
Bartolomé Bobadilla se defendía diciendo:
más feo era Esopo y se hizo célebre.
Sí, pero Esopo no se llamaba Bobadilla.
Ni se dedicó a boticario. Es la profesión que menos te convenía. ¿Quién va a entrar a comprar en tu botica con esa cara?
Bartolilla, perdón, Bobadilla, rabiaba, pero seguía estudiando, empeñoso y resuelto. Buen muchacho, a pesar de sus rabietas, metódico y puntual, y con los pelos parados siempre. Pero una vez, Bartolilla perdió su método, su afición al estudio y hasta sus rabietas. Resulta que frente a la pensión había un colegio de señoritas, y antes del almuerzo, a las 4 de la tarde, nuestro espectáculo era ver salir a las alumnas que inundaban repentinamente la calle, como si hubiera estallado un inmenso ramo de flores. Todas ellas de familias decentes del barrio. Pero había una que dominaba por su belleza a las demás, como domina una palmera sobre las plantas de nuestros jardines comunes. Debía tener 16 a 17 años. Alta, esbelta, ligeramente morena y sonrosada, con unos enormes, risueños y apacibles ojos verdes, con un aire de inocencia y que cuando pasaba por nuestra puerta dejaba una fresca y perfumada brisa de primavera.
Fue Amor de Estudiante, de Egidio Poblete. Agricultura, sembrando letras chilenas, un capítulo cada día de un cuento chileno. Actuación vocal de Pilar Ahumada, Ricardo Maturana, Sandro Larenas y Mario Olguín. Imagina tu casa calentita todo el día. Tus niños durmiendo toda la noche sin pasar frío. Controlando todo desde tu celular y con una cuenta mensual un 70% más barata en calefacción. ¿Imposible? Con Climo ya es posible. Tus espacios calentitos desde 25.990 pesos al mes. Averigua más en miclimo.com y cámbiate. Mi Climo. Ahorro, eficiencia y calidad de vida todo en uno.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en MacIver 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita. Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Y ya ven ustedes, interesante, creo que todos queremos saber qué pasa con este cuento mañana, que continuaremos con el capítulo 2. Por el momento les puedo contar de nuestros auspiciadores. Ustedes ya saben, Miclimo, el sistema de climatización más avanzado del mundo en este momento, basado en la tecnología de las bombas de calor, y que tiene un montón de gracias. Control a distancia, no solamente dentro de la casa, sino que fuera de la casa con el celular. Se alimenta con energía eléctrica, no hay quema de ningún tipo de combustible, es totalmente limpio, y produce este sistema de climatización. Le entrega las dos funciones al mismo tiempo, o sea, refrigeración en verano, calefacción en invierno. Usted puede poner a funcionar esto a las temperaturas que desee y nunca más va a tener que estar esperando que pase el repartidor del gas, o yendo a la gasolinera a comprar parafina, o esperando que llegue el hombre de la leña, quemando combustible, humaredas, mal olor, abrir ventanas de nuevo, se va todo el calor que se acumuló, plata tirada a la calle. Todo eso se acaba con Climo. Climo es una empresa tecnológica, entre paréntesis, chilena, que está asociada a una empresa tecnológica europea que es líder en estas materias. Y estas tecnologías además tienen capacidades de procesamiento de datos, de forma que usted, por ejemplo, puede ir en su tablet o en su iPhone viendo con una aplicación minuto a minuto el consumo de energía de los aparatos que usted haya instalado, donde quiera que los instale, en su casa. No hay límite a donde instalar estos dispositivos. Si usted quiere disponer de esta climatización absolutamente fantástica, y quiero contarles algo más, el tema financiero. Usted se está imaginando que una cosa tan moderna como esta puede ser entrañar una inversión importante. No, señor, usted arrienda el servicio. Usted arrienda el servicio, lo que significa que a fin de mes, tal como hace con el internet, paga una renta por el uso del equipo todo el tiempo que quiera. Usted puede tenerlo prendido todo el día y la renta es la misma. Y estamos hablando de sumas tales más o menos de 25 mil pesos por equipo. O sea, bastante más conveniente que lo que gasta una estufa eléctrica convencional, incluso una estufa a gas, etcétera. Sale bastante más costoso. Y entonces, si usted quiere esto, entre al sitio miclimo.com. Miclimo.com es el lugar donde usted inicia el proceso para hacerse parte de esta tecnología. Continúo con las ópticas Optimundo, que además de ofrecerle productos de la mayor calidad, le ofrece beneficios que ninguna otra cadena de ópticas le ofrece, como son convenios del más distinto tipo, convenios a empresa, convenios a sindicato, en fin. Y además, paquetes de oferta para los ciudadanos privados que lleguen a sus locales, que son sumamente interesantes. ¿Cómo hacerse de estos beneficios? Bueno, váyase a los negocios, a los locales. En Santiago hay 4, 3 en MacIver. Uno en MacIver 276, que es la casa matriz. Otro en MacIver 66, otro en MacIver 70. Y el cuarto local está en los locales comerciales de la estación Tobalaba del metro. 4 locales. En Viña está en Echevers 245, local 1, un pasaje comercial de Viña. Todo el mundo lo conoce allá. Y está en Villa Alemana y Quilpué, en los centros comerciales de esas ciudades. También, si usted quiere contactarse con un ejecutivo, porque usted quiere un convenio con un sindicato, con una empresa, llame al 944-01-659. 944-01-659. Y dicho eso, vamos a continuar con esta toma. Es interesante este asalto que tiene, es interesante, digámoslo, desde el punto de vista de lo anecdótico mismo. O sea, cuando uno lee cómo fue, quién era este Enrique Dándolo, que curiosamente fue enterrado allá. Está enterrado en Constantinopla, tiene una tumba en la famosa catedral, ahora mezquita, de Hagia Sofía, como se llamaba en su época. Ahí está, enterrado este personaje, un personaje bastante siniestro, si ustedes lo piensan, que logró con astucia, con diplomacia y manejo, movido por un enorme odio, porque lo había pasado mal antes en Constantinopla, convierte una cruzada que iba a ir a conquistar la Tierra Santa en una cruzada que va a conquistar la ciudad más importante de la cristiandad en Oriente y la destruyen. Es impresionante cómo cambió el objetivo de esa cruzada. En Constantinopla, ya tomada y apoderada por los cruzados, se repartieron todo. Los venecianos hicieron un trato con los cruzados antes de tomar la ciudad en cuanto a qué iba para cada quien. Entonces los venecianos se quedaron con la parte del león de todo el imperio, no solamente de la ciudad de Constantinopla. Al caer Constantinopla, cae todo el imperio. Se repartieron provincias, se repartieron ciudades con los otros cruzados, con los caballeros, a los cuales había llevado dándolo de la nariz. Se estableció un reino cristiano ahí en Constantinopla, un reino cristiano católico, digamos, que duró muy poco. Todo eso duró menos de un siglo, bastante menos de un siglo. Eventualmente una dinastía que habían huido de Constantinopla y se habían establecido en otras partes, en Asia Menor y en el norte del Mar Negro, y recuperaron Constantinopla y se acabó este reino cristiano logrado, usurpado por los cruzados. Pero el daño estaba hecho, y de ahí le quedaban todavía un par de siglos, un poco más, dos siglos y medio de existencia a Constantinopla. Ya saben, ya les conté lo de la toma finalmente por los turcos. Lo interesante desde el punto de vista histórico es que esto señala un cambio de agua en la conciencia occidental, en la civilización occidental. Piensen ustedes una civilización, un mundo cristiano medieval, que había vivido siglos y siglos completamente sumido en los temas religiosos, sumido en el mundo de la salvación del alma, bajo la hegemonía total del dominio espiritual de la Iglesia, temerosos del infierno. Por supuesto, había codicia, había ambición. Los caballeros feudales, los señores de la tierra, luchaban permanentemente unos con otros por arrebatarse de la tierra. Pero esto de 1204, siglo XIII, señala que ha habido ya un cambio psicológico fundamental. Piensen ustedes que los caballeros feudales que participaron en las cruzadas eran la crema de la sociedad feudal, y por lo tanto podríamos decir los que estarían teóricamente y estaban antiguamente más sumidos en la ideología o en la religión cristiana, más sumidos, más empapados por los valores cristianos, más sirvientes de la Iglesia, más temerosos de Dios y del infierno. Y esos mismos caballeros, sin embargo, logran ser convencidos en cuestión de semana o de día de cambiar una expedición a la Tierra Santa que había inspirado a sus padres y a sus abuelos y a sus bisabuelos, la logra cambiar por una expedición de saqueo. ¿No les dice eso un cambio de ánimo completo de una civilización? ¿No les dice a ustedes que ya la economía monetaria, en la cual participaba plenamente Venecia, que era una ciudad comercial, totalmente comercial, vivían de eso? ¿No les parece que ya entonces la economía monetaria, los valores de la ambición, de la codicia por el dinero, empezaban a ser mucho más poderosos que los valores religiosos? ¿Cómo convence uno a cientos, a miles de caballeros de que es preciso ir a asaltar Constantinopla? Hubo, por supuesto, una especie de agonía y hubo resistencia, pero precisamente en eso se muestra qué es la fuerza más importante, porque bastaron unas pocas legitimaciones superficiales para convencer a quienes querían ser convencidos. Porque toda la cristiandad occidental tenía una imagen incluso exagerada de las riquezas de Constantinopla. Se la suponía una ciudad poco menos que pavimentada en oro, a pesar de que ya estaba muy, pero muy decaída, muy lejos de lo que fue sus mejores momentos. Aún así, era un mito, el mito de la riqueza chorreando por todos lados. Y entonces bastó recubrir esa ambición poderosa con algunas justificaciones de que iban a recuperar Constantinopla para la cristiandad occidental, porque esta cristiandad ortodoxa no era, era una herejía. Bastaron unas pocas justificaciones de ese tipo para convencerlos, porque querían ser convencidos, y se convierte entonces el cruzado, lleno de espíritu religioso, se convierte simplemente en un pirata, se convierte en un saqueador. Y eso habla de cómo Europa es el mundo, ese mundo sumido en la, totalmente en la religiosidad por un lado y en la oscuridad por el otro, estaba ya cambiando, estaba ya empezando a salir de ese, pero de la peor manera, por supuesto, de esa. De todo esto hay un libro muy interesante que les recomiendo, que se llama El Crepúsculo de la Edad Media, de un señor llamado Huizinga, tal como suena, Huizinga, Huizinga. El Crepúsculo de la Edad Media. El crepúsculo se refiere a lo que es el crepúsculo de toda la civilización, no cuando la han invadido o cuando se está derrumbando política y militarmente, sino cuando sus valores, que son el corazón de una, de un modo de vida, ya no tienen la fuerza de antes y empieza a quedar más que nada un caparazón. Y el centro de ese caparazón está ya podrido, o como una manzana que se ve roja, brillante y sana por fuera, y adentro hay un gusano. Y este gusano era la destrucción, el deterioro de estos valores religiosos por los valores de la concupiscencia, del dinero, de la economía monetaria que estaba ya entrando en Europa. Es muy interesante, por ese motivo, este asalto a Constantinopla, que fue enormemente destructivo. Se quemaron bibliotecas completas de obras de la antigüedad clásica. Se quemaron, fueron destruidas. Se destruyeron monumentos. Se saqueó a Constantinopla. Así que cuando usted vaya a Venecia y vea esos cuatro caballos que están sobre la, están en el frontispicio de la Catedral de San Marco, sepa que esos caballos de cobre, no de bronce, estaban en Constantinopla, son fruto de un saqueo. Y dicho sea de paso, esos caballos per se son muy interesantes, porque hay libros que se han escrito sobre de dónde salieron esos caballos, quién los fundió, quién los produjo, quién los moldeó, quién los esculpió, los esculpió en cierto sentido y los creó después en cobre. Bueno, para eso se requieren otras técnicas, no esculpir. ¿De dónde vienen? Como mínimo esos caballos estuvieron en Constantinopla por siglos de siglos, viendo todas las peripecias de ese imperio, y mire dónde terminaron ahora, en Venecia. Esos caballos, como otros edificios de la antigüedad, tienen fácilmente 1000 años, y ahí están. Esos caballos, con sus ojos ciegos, han visto pasar gran parte de la historia mundial frente a sí. ¿Y qué pasó con Venecia después de eso? Bueno, Venecia se convirtió y siguió creciendo como un imperio comercial, algunas veces negociando, haciendo negocios con los turcos otomanos, que ya estaban a cargo del Islam, de hecho, o guerreando con los turcos. Eso fue, era una alternación de las dos cosas permanente. Vamos ahora a un poquito de música. Les voy a ofrecer una música que yo sé que se las puse aquí en el programa hace un tiempo, pero bueno, no importa. Es una obra de Maurice Ravel. ¿Se acuerdan que hubo una temporada en que estuvimos tocando música de él? Bueno, vamos a tocar de nuevo una pieza muy breve que se originó del siguiente modo. En algún momento, no sé quién exactamente, no tengo internet ahora, estamos sin internet también prácticamente aquí en la radio, le dijo a varios músicos importantes de su época, entre ellos Debussy también, y Ravel, y creo que hay un tercero, que compusieran alguna pieza musical en honor o en recuerdo, en rememoración, porque se cumplía el natalicio, los 100 años, los 200 años, los 300 años, los 100 años de la muerte del gran compositor Joseph Haydn. Entonces, que compusieran una pequeña pieza en homenaje a Haydn. Y la pieza que compuso Ravel se llama precisamente así, Minuet en homenaje a Joseph Haydn. Es una pieza para piano muy hermosa, está construida musicalmente haciendo uso de las iniciales de Haydn, H-A-Y-D-N, que transformados en notación musical le dan el tema principal a esta bella melodía tocada en piano por la pianista Monique Haas. Los invito a escucharla. Hermosa breve pieza de durar menos de un minuto y medio, por ahí más o menos. Y hay un homenaje que hizo Debussy, y que me parece este es más hermoso. Pero en fin, cuestión de gusto.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22-496-5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Imagina tu casa calentita todo el día. Tus niños durmiendo toda la noche sin pasar frío. Controlando todo desde tu celular y con una cuenta mensual un 70% más barata en calefacción. ¿Imposible? Con Climo ya es posible. Tus espacios calentitos desde 25.990 pesos al mes. Averigua más en miclimo.com y cámbiate. Mi Climo, ahorro, eficiencia y calidad de vida todo en uno.
Pescado frito con pebre y papas fritas. Tasfripaspa y brepe nocto frito capés. Empanada de mariscos con queso y vino tinto. Totin novi soque no cosrisma et dopanaem. Suena divertido, pero cuando la comida va y vuelve, no se siente divertido. Antiax, combate la acidez.
No hay nada más agradable que hacer las tareas de su parcela con una motosierra Steel MS-170. Es un equipo liviano, potente y de fácil manejo para que se sienta un experto cortando árboles pequeños o en las labores de poda. Steel MS-170, el modelo más vendido del segmento ocasional y a un precio insuperable. Steel, tecnología alemana, más cerca de ti.
¡Dale, dale! ¡Resiste! ¡Resiste!
¡Es que no puedo, no puedo!
A este cabro le falta Transex.
Porque para ser resistente debes pegar fuerte. Cementos Transex. Más fuerte, más resistente. Y ahora nuevo saco formato de 25 kilos. Para más información, www.empresastransex.cl.
Y estamos a punto de comenzar. Con el número 1 el capitán, con el 4 el guaso, con el 17 el pitbull.
Partieron por los Alfaro tomando la delantera, el Príncipe lo sigue muy de cerca, Niño Maravilla, por fuera atropella Turboman en el tercer lugar y entran a tierra derecha.
Si te apasiona la emoción del fútbol, la hípica te va a encantar. Ven al Club Hípico y juega las carreras de caballos a pasos del Metro Parque O'Higgins o desde donde estés en clubhípico.cl. Carreras todos los días viernes y los lunes por medio. Club Hípico, el club donde ganas más.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Más detalles sobre el saqueo de Constantinopla. Ustedes dicen, ¿cómo se recuperó ese imperio después de que lo toman los cruzados? Bueno, lo que pasó fue que algunos aristócratas bizantinos, con su gente, establecieron unos pequeños pedacitos de estado en distintas partes, con nombres bastante pomposos, como el Imperio de Nicea, por ejemplo, que estaba en Asia Menor, o sea, al otro lado del Helesponto, ahora lo llaman el Bósforo, esa parte del, que tuvo bastante éxito, logró crecer, y eventualmente recapturó Constantinopla en el año 1261, o sea, no duró nada el famoso este imperio que instalaron los cruzados. Pero nunca pudo volver a su estatus anterior y, como les dije, cayó finalmente en el año 1453. Y todos los tratadistas reiteran lo que yo les he estado contando, que este saqueo de Constantinopla es un punto importante en la historia medieval y de la cristiandad. Es un punto de inflexión, como dicen. Fue una cosa sin precedente, una cosa brutal. Y fue un cambio de era, podríamos decir. La Edad Media, o lo que llamamos feudalismo, por supuesto, siguió existiendo. Ocurrió una cosa de la cual voy a hablar en un otro programa, la famosa peste negra del siglo XIV. Estamos hablando entonces de 100 años después. 100 años después. El proceso de deterioro, o si ustedes quieren, de transformación de la Edad Media europea, seguía su marcha. Las ciudades se estaban recuperando, el comercio crecía, estaban liberándose de su servidumbre muchos siervos que se iban a la ciudad. La ciudad hacía libre en esa época. Si usted se abandonaba su relación de vasallaje con un señor y iba a una ciudad, se convertía en burgués. De ahí viene el concepto de burgués, porque las ciudades se llamaban burgos. El habitante de un burgo era un burgués y tenía otra manera de funcionar y de vivir. Vivía de la artesanía, del comercio, no de la tierra. Era, por lo tanto, una persona de una mentalidad completamente distinta. Y es en los burgos de Europa que empieza a madurar y crecer una mentalidad ya completamente distinta y opuesta a los valores medievales. Pero cuando en el siglo XIV viene la peste negra, que mató, aunque esto lo voy a contar en otro programa, hacer en algunas partes la mitad de la población. Piensen ustedes lo que significa una sociedad en que se muere. Imagínense que en Chile hubiera una peste y se mueren 8 millones de habitantes. A ese nivel. En algunas partes murió un tercio. 5 millones de habitantes en Chile. O 6. Imagínense, eso es un trauma impresionante. Y ese trauma impresionante, en algunos sentidos, retrocedió el reloj de la historia. Porque los señores feudales, que se vieron que tenían menos mano de obra, menos siervos a los cuales explotar, apretaron más las clavijas en los que estaban todavía pataleando y respirando. Y sobre todo en algunas partes de Europa, en la Europa del Este, digamos, esa que va de Alemania hacia Rusia, toda esa gran franja de terreno que es la llanura polaca, donde está la República Checoslovaquia, que ahora es Checa, la República Checa y la República Eslovaca, Hungría, toda esa gran llanura que va desde Alemania hacia Rusia, se apretaron las clavijas de una forma extraordinaria. Se detuvo el reloj de la historia, en cierto sentido, y tuvo que partirse de nuevo. Y de ahí que la modernidad y, podríamos decir, el fin relativo de la Edad Media empieza a ocurrir realmente en el siglo XVI, XV-XVI. Y aún así, porque los procesos históricos son más lentos de lo que algunos creen, en Europa se dice, en muchos sectores de Europa, muchas reliquias poderosas del feudalismo, en la relación entre el señor de la tierra y sus vasallos, duraron hasta bien entrado el siglo XIX, incluso parte del XX. Si ustedes hubieran ido a Polonia en 1880, por ejemplo, o a Hungría, se habrían encontrado con que en el campo la vida no había cambiado mucho lo que había sido hace 10 siglos atrás, más o menos. Quedaron muchas reliquias, muchos residuos. El proceso fue lento. Pero podríamos decir que tuvo una partida falsa en el siglo XIII, una partida que fue abortada por esta peste. Luego vuelve a partir este proceso de modernización, yo creo que con más o menos a final del siglo XV, con el descubrimiento de América, cuando ya el comercio empieza a avanzar a una velocidad mucho mayor y las relaciones de vasallaje empiezan a desintegrarse por todos lados, la economía monetaria empieza a invadir todo el sistema económico europeo y por lo tanto las relaciones de vasallaje empiezan a desmoronarse, pero se demoraron. Piensen ustedes que en Francia tuvo que haber una revolución brutal a finales del siglo XVIII para que se terminaran ya de desintegrar, aunque se venían deteriorando hacía mucho tiempo, las relaciones feudales, en virtud de las cuales unos señores que ya eran unos ociosos, ni siquiera estaban presentes en sus campos, en sus propiedades, que vivían en la corte, en París, al lado del rey, siguieran cobrando toda clase de gabelas a un campesinado que era explotado de la manera más inmisericordia. La historia de inercia es tremenda, como decía, la inercia de la historia, decía un historiador británico ya fallecido, Roberts, el apellido es Roberts, J.M. Roberts, y para que vean ustedes, fíjense, siglo XIII, las ciudades comerciales venecianas, Génova, Pisa, ya han tejido una red de comercio en el Mediterráneo y empiezan a sus valores a influir en estos caballeros feudales que se van a saquear una ciudad en vez de tomar las tierras de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego pasa otro siglo y viene una peste y se toma otro siglo más. Muy lento. Ustedes dirán, bueno, eso era en esa época, los procesos históricos ahora son más rápidos. Cierto, son más rápidos porque las comunicaciones son más rápidas. Con ese solo detalle ya, y porque las técnicas productivas están basadas en cosas mucho más instantáneas y rápidas. Una economía basada en la agricultura es repetitiva. Año tras año, siglo tras siglo, se hace más o menos lo mismo, no cambia mucho. Una economía industrial o de servicios completamente distinta, de un dinamismo un millón de veces más mayor, y por lo tanto los cambios son también muy rápidos, los cambios de costumbre, los cambios de poder son mucho más veloces. En esa época las cosas tenían un ritmo de tortuga. En fin, la toma de Constantinopla entonces es una interesante historia que ustedes pueden encontrar en Wikipedia, en español, y pueden encontrarla, yo no sé si hay novelas sobre eso. Novela sobre la caída de Constantinopla, sí, les mencioné yo la vez pasada El Ángel Sombrío de Mika Waltari, y del año 2204, la verdad, no tengo conocimiento que haya alguna novela. Y yo creo que estamos como para llamar a Álvaro Salas a esta, en 3 minutos más me dicen. ¿Qué más les puedo contar de Constantinopla? Bueno, resulta que la historia de Bizancio, que ahora ha sido bastante, como dijéramos, revivida por los historiadores modernos, tenía muy mala prensa. Fíjense ustedes que para algunos, en el siglo XVIII, incluso este gran historiador que fue Edward Gibbon, la historia de que la contó él también, como la, porque forma parte de la historia del Imperio Romano, que él escribió en su famoso libro Historia de la Caída, de la Decadencia y Caída del Imperio Romano. Él consideraba que todo lo que tenía que ver con Bizancio era una pura corrupción, era una historia de crímenes nomás y de intriga, sin valor ninguno. Y muchos historiadores posteriores siguieron más o menos manteniendo esa visión de Constantinopla como una especie de excrescencia de la historia. Pero ahora se ve de otra forma. La historia, ya ven ustedes, está sujeta a modas también, como todas las cosas en este mundo, y con esto modas me refiero a distintos ángulos para mirar las cosas. Ahora, Constantinopla aparece en la historia de este imperio tan resistente, que duró con más de 1000 años, es impresionante, más de 1000 años, es vista con un ojo más positivo, es vista en primer lugar como un escudo que defendió a la civilización occidental muy débil de la época del medioevo, y hasta bien avanzados los siglos XIII, XIV, como un escudo contra el Islam. El Islam pudo haber llegado a Europa si no fuera porque se tropezaba con este escudo que era el Imperio Bizantino, que en algunos momentos tuvo altos y bajos, pero en algunos momentos, especialmente allá por el siglo, en distintos momentos tuvo mucho poder, después lo perdía, después lo reganaba, pero funcionaba como un escudo. Funcionó como un depósito para conservar muchas riquezas espirituales de la civilización antigua, partiendo por documentos que se habrían perdido completamente a no ser porque estaban en las bibliotecas de Constantinopla. Funcionó, además, tuvo su propia originalidad artística. Cuando ustedes hablan de los vitrales, de los vitrales, están pensando en Constantinopla, aunque ustedes no lo sepan. La arquitectura de Constantinopla, del Imperio Bizantino, es un poco lo que ustedes ven en Rusia, en Moscú. Es lo que ustedes ven en San Marcos, en Venecia. Hubo alguna creatividad, no tan grande como la época clásica de la antigüedad, pero hubo mucho más que una serie de crímenes, intrigas y cosas como esa. Y es una historia entonces que vale la pena. Es interesante además cómo se las arregla ese imperio cercado por enemigos por todas partes. Por un lado el Islam, por otro lado por el norte venían estas hordas bárbaras una tras otra, golpeando las puertas, por así decirlo, del imperio. Y finalmente la agresión desde el propio occidente que se manifiesta crudamente en esta toma de 1204. Y sin embargo se las arreglaba para sobrevivir, y yo creo que hay alguna virtud en la pura supervivencia de algo. Se las arreglaron militarmente, políticamente y diplomáticamente para sostenerse tantísimo tiempo. Eso es un mérito. Y la historia del Imperio Bizantino, que está contada por muchos historiadores importantes, si ustedes están interesados en leerla, la más importante yo creo que es de un señor Ostrogorsky. Ese sería la historia, que yo tengo varias historias de Bizancio. Esa sería quizás la más contundente de todas, pero hay muchas más. Yo no sé si puedo, tengo tiempo para darle algunos datitos sobre esta materia. ¿Sí? Me queda un par de minutos más o menos. Estoy aquí buscando. Hay un autor británico que estoy tratando de encontrarlo, pero no lo encuentro todavía, así que vamos a buscar por otro lado. Sí, bueno. Montones de libros, ¿qué quieren que les diga? De Bizancio. Yo a ver si mañana, con más tiempo que está, el internet está funcionando muy, muy mal. Así es que ustedes me van a perdonar estos momentos de silencio en que trato de buscar para darle a ustedes el servicio. Aquí está. Bueno, libro sobre Bizancio. Yo les mencioné el viernes 1453 de Roger Cowley. Tenemos otro que se llama Constantinopla, la capital de Bizancio, de Jonathan Harris. Tenemos otro que se llama Constantinopla, de Un mundo de Amilla, se los mencioné. Tenemos La caída de Constantinopla, el ascenso del Imperio Otomano y el fin del Imperio Bizantino. Tenemos otra que es bastante más. Otra de un autor de ciencia ficción, Isaac Asimov, ustedes lo deben conocer, escribió libros de historia también. Y Constantinopla, El Imperio Olvidado. Y así sucesivamente. Aquí hay un libro sobre la Cuarta Cruzada y el saqueo de Constantinopla, que se llama tal cual lo estoy diciendo, La Cuarta Cruzada y el saqueo de Constantinopla, de Jonathan Phillips. Y así sucesivamente hay una bastante abundante bibliografía sobre este particular. Así es que aquí tenemos otro, La destrucción del Imperio Griego, la historia de la captura de Constantinopla por los turcos. Y así sucesivamente van apareciendo más y más. Es cuestión que ustedes. Acá hay otro que lo tengo, que lo recomiendo mucho, se llama La caída de Constantinopla, es de un historiador británico, Stephen Runciman. Está a $10 el paperback. ¿Y qué les sigo diciendo? Si está repleto de historia. Se ha renovado el interés por Constantinopla ahora, porque los historiadores también, como profesionales, tienen que buscar siempre un tópico nuevo, interesante, y Constantinopla, como les digo, renació al interés de la ciencia histórica, porque ya se entiende que es mucho más de lo que parecía, ¿no? Mucho más que un reino, mil años de corrupción y asesinatos, mucho más que eso. Y uno se empieza a enamorar de estos temas. Cuando ustedes empiezan a leer un tema, a mí me pasa, y a ustedes, a los bibliómanos que me escuchan, como la señora Irina, que me mandó una carta contándome en detalle los libros que tiene, uno se enamora de un autor o de un tema, y vamos comprando y comprando y comprando más libros sobre eso. Así que si meten la primera masca Constantinopla, se van a después a descubrir comprando más y más sobre la historia de esta, de este imperio, que algunos llaman el imperio bizantino, otros llaman el imperio griego, otros, ellos mismos se consideraban Roma, se consideraban los herederos del imperio romano, con alguna razón. Y eso sería todo en lo que corresponde a mi parte del programa, y vamos ahora a recibir a Álvaro Salas, y nos convertimos ahí en otra persona. No se vayan a ir.
Agricultura presenta el Consejo Inmobiliario con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio Park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam. Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separados, cocina con comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1,000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN, con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9,260 UF. Informes en lamejorcasa.cl.
En Agricultura fue el Consejo Inmobiliario, con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
Buenos días, señora Carmen. ¿Cómo durmió?
Hola. Bien, mijito. ¿Y usted quién es?
Soy Francisco, señora Carmen, su enfermero. ¿Cómo está?
Hola. Bien, mijito. ¿Y usted quién es?
El 72% de los adultos mayores que acogemos en Fundación Las Rosas sufre daño cognitivo. Ponte en sus pantuflas y en estos 50 años hagamos juntos un cambio mayor. Encuentra tu forma de ayudar en www.fundacionlasrosas.cl.
Toma la mejor decisión hoy e invierte tu bono como depósito convenido en Sura. Así, aprovecharás al máximo sus importantes beneficios tributarios, además de nuestra asesoría experta y la más completa oferta de productos para invertir. Multifondos AFP, fondos mutuos, seguros de vida y acciones. Sura, ahorra con productos de inversión.
Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Red MTS Ferreteros de Verdad, Plasticentro, Plásticos de Ingeniería, Consorcio, Seguros, Previsión Ahorro. Tu vida es lo que nos mueve. AB, alivia la picazón y el dolor de garganta.
Los medios mexicanos destacaron ampliamente el gol de Eduardo Vargas, que le dio el título de campeón de campeones al Tigres. Televisa informó, Vargas anotó el gol más importante desde su llegada al fútbol mexicano, logró la única diana del partido, gracias a una asistencia de Gignac. Récord indicó que el chileno se sacó la espinita con un disparo que terminó al fondo de las redes. Desde medio tiempo aseveraron que el atacante formado en Cobreloa estuvo preciso para marcar ante la buena defensa de Chivas. Quien falló menos fue Vargas, y solamente necesitó de 2 oportunidades. En la primera puso el balón en el poste al 58, pero 3 minutos después no erró y anotó el 1-0, señaló el medio mexicano.
Es verdad que detrás de cada uno de nosotros hay tradición ferretera. Es verdad que cuando damos la mano en un compromiso, lo hacemos de verdad. Es verdad de que estamos más cerca de las personas, atendiendo cara a cara y ayudando a nuestros clientes a hacer bien su trabajo. Es verdad de que de norte a sur en la red MTS estamos orgullosos de lo que hacemos. Es verdad que somos ferreteros, pero no cualquier ferretero.
Tu
vida es lo que nos mueve, porque sabemos que buscas tu tranquilidad y la de tu familia. Con tu seguro de vida con Ahorro Consorcio, puedes proteger a los que más quieres y además ahorrar para asegurar el bienestar de tu familia. Conoce más en consorcio.cl. Consorcio. Seguros. Previsión. Ahorro. Banco. Tu vida es lo que nos mueve.
Pescado frito con pebre y papas fritas. Tas fripaspa y brepe nocto frito capes. Empanada de mariscos con queso y vino tinto. Totin novi soque no cosrisma et dopanaem. Suena divertido, pero cuando la comida va y vuelve, no se siente divertido. Antiax, combate la acidez.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Estimados clientes del Banco de Chile, las alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways les dan la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a un mundo de beneficios.
Viaja, vuela y disfruta con las alianzas del Banco de Chile. Con tus tarjetas Travel acumula dólares premio y úsalos para viajar a cualquiera de los destinos de nuestras alianzas alrededor del mundo. ¡Qué bueno ser del Chile! Banco de Chile, el Banco de Chile.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Por calidad.
Vive la experiencia de los lentes multifocales personalizados New Vectra en ópticas Schilling, de última generación y máxima precisión. Ofrecen una excelente adaptación a todos los usuarios. Lentes que otorgan una mayor nitidez y calidad de imagen con campos visuales más amplios. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
En Agricultura estamos presentando Todas las noches son viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.
Día lunes 20. ¿Cuál es el día hoy?
Buena, primero que nada.
17 de julio. Hoy, ¿cómo pasa el tiempo?
17.
Estamos en la segunda mitad del año, ya, qué terrible.
¿Por qué
y nos vamos poniendo más viejos, ¿no?
No.
Bueno, pero a medida que pasan los años, pues, es que se encuentra corto el. Obvio, la pregunta no es por el color de tu pelo, pero se nevó también tu casa y se nevó.
Se nevó tu cabeza también.
Sí, estamos todos. ¿Quién soy yo para echar talla? Tengo pelo, sí, para media hora más.
Se nevó y tuvimos un corte de luz que duró no mucho, porque en Ñuñoa, donde yo vivo, en general es muy sólida, se acumulan ese tipo de cosas. Pero desde ese momento hasta ahora estoy sin internet y. Es una compañía que por supuesto ofrece el oro y el moro cuando se trata de capturarte con sus contratos y sus cosas y sus ofertas, pero después tú trata de llamarlos, pues.
Ay, qué terrible.
Trata de llamarlos.
Hablar. Primero que yo también yo debo contar que, bueno, todas las comunas que estamos en la precordillera, estamos los más afectados. Y todavía está donde yo no hay luz, yo tengo luz porque felizmente a mi señora se le ocurrió hace unos años atrás comprar un generador y está que salvan, güey.
Claro.
Que la gente dice, ¿para qué comprar ese cuestión? No se usa nunca. Ahora nos ha salvado, pero cualquier cantidad. Somos los únicos, siempre he hablado que somos cinco familias amigas que vivimos en un condominio, que nos construimos para vivir juntos. Y soy el único que tiene generador. Anoche lo tenía todo en mi casa, obviamente, cagado frío.
No hay pero nada compartiendo. Peor que tener muchos amigos.
No, nada peor que tener frío y no tener.
Generador,
y no te. De generador. No, lo que estábamos hablando de esta cosa que ya produce que no tiene internet. Bueno, yo, ¿cuándo nevó el viernes? El sábado amanecimos con ese problema, el sábado domingo. ¿No? Qué terrible este invento del call center, compadre. Primero llamáis y te atiende un colombiano, con mucho respeto a los colombianos, como digo yo siempre. Y el tipo te dice, bueno, ¿usted dónde está? Y está en Colombia, ni siquiera está en Chile. O sea, señor, mire, yo estoy sin el sistema de televisión, este DirecTV fue. Yo tengo un departamento, gracias, en Villa. Señor, pero en este momento no podemos mandarle el servicio técnico porque está lloviendo. Perdón, señor, estoy acá, estoy mirando por la ventana, en este momento está lloviendo ni nevando. Pero usted vivía en Talgo, en Viña del Mar. No, yo tengo otro decodificador en Viña del Mar, pero yo estoy llamando acá desde Santiago, que acá no está nevando ni está lloviendo.
pero que al cliente no me aparecen los registros. Señor, llevo más de 30 años con este servicio y no aparece, y no tengo cómo ayudarle si usted no aparece en los registros. Pero lo vamos a dejar al departamento de venta.
Ahí empieza el laberinto.
Yo empiezo a decir, deme por favor su código, su cédula de identidad. 6667 personas. Y para te preguntan nada. Lo mismo para ello. El último te dice, te está solucionando el asunto, está llegando y se corta la comunicación. De verdad, yo creo que lo hacen a propósito.
Otra,
lo hacen a propósito
acá, para uno... acá tú tratas de llamar, ponte tú a los teléfonos corporativos de la empresa que me atiende en materia de televisión, teléfono y internet. Tú sabes qué compañía ofrece el paquete junto. Entonces tú llamas. Cuando llega a contestar es una voz automática que te da una serie de opciones de números.
Marque uno, marque dos.
Después de pasar por 20 de eso, llegas a una voz que también es automática y te dice, nuestros operadores están ocupados, sigan línea, y vuelven a reiterar y aprovechan de meterte publicidad a la empresa. Te mete con una música repelente, un rock espantoso, y toda la vuelta.
Oye, y la publicidad te habla de la publicidad te habla excelente atención y estamos
excelente con atención. Entonces es una chacota, porque te prometen el oro y el moro, que 100 megas de velocidad la cuestión, y cuando llega el momento de los cubos, no, nuestros operadores están ocupados. ¿Y por qué? Déjame ahora. Primero, porque tienen muchos menos operadores los necesarios para atender con algún tipo de... Y segundo, ya esto escapa a la potestad de las empresas, porque vivimos en una sociedad de masa donde ya no unas pocas, sino que miles, cientos de miles y hasta millones de personas tienen los mismos servicios. Sí, y no hay manera de atenderlos telefónicamente a todos los que empiezan a reclamar. Ponte tú que ese millón de personas reclama el 1%. Igual son 10.000 personas, po. Son 10.000 personas llamando por teléfono. Entonces, por esa razón, si tú te fijas, ya las grandes empresas no publicitan casi el teléfono. No les interesa.
No, para nada.
Aparece cuando mucho al borde de una página en una letra mínima.
Casi cayéndose.
Y luego no tienes ninguna manera de comunicarte con los ejecutivos ni con nadie. No. Caes en estas cuestiones.
¿Tú quieres que te hable una persona, por favor?
Claro. Entonces, lo que yo te quiero decir, además, es que es penoso vivir en un país que basta que nieve. Oye, en otro país se nieva todos los días en invierno y se derrumba todo. Y empiezan las explicaciones, que se cayeron unos árboles, que se cayó el tendido.
Es que en Chile no estamos acostumbrados a que aquí nunca neva. Aquí estamos preparados para los terremotos, pero nunca arriba de 8 grados.
Pero los sistemas tienen que tener respaldo.
Eso es lo que
respaldo.
Y te das cuenta que de un día para otro
lo que se cortó por el árbol y se acabó.
Estos mismos teléfonos que tienen tanto adelanto que veía hasta película en el teléfono y podías comunicar con todo el mundo, un temblor grado 7 y volvemos a la prehistoria. Necesitáis vela, necesitáis linterna, necesitáis una radio portátil y no. Nada de estos aparatos modernos, todo se cae inmediatamente.
¿Y cómo va a reclamar, por ejemplo, en esta compañía? Tenés que usar un celular, porque resulta que tú estás agarrado con ellos con su teléfono. Y no hay manera, no hay cosa. O sea, tú podés quedarte, pero eso sí, el cobro sí que es feroz. Tú te atrasas un día los cobros en estas empresas y empiezan a jugarte por teléfono. Le avisamos que su cobro está atrasado. Ahí sí que tenés que pagar
ahí el centímetro.
Ahí funciona la cuestión. Pero el servicio, como las pelotas.
Sí.
Yo creo que tenemos una de las peores internet del planeta en Chile.
¿Por qué estáis sin internet tú en este momento? ¿A raíz que se cayó un árbol?
Yo no sé qué es lo que se cayó, pero no solamente yo,
sino
muchísimas personas de esta compañía, que no voy a mencionar, pero que todos podrán adivinar, estamos sin internet. Que para mí, a mí yo puedo vivir sin internet, salvo porque la uso para despachar mis cosas a la prensa, qué sé yo. Así que voy a tener que venir a dejar, si sigo así, acá, porque aquí parece que funciona por rato, aquí en la radio, para despachar desde acá, porque simplemente no tengo internet. Y por lo tanto tampoco tengo teléfono estacionario y tampoco tengo televisión, porque todo funciona con internet.
Oye, ¿no le podemos mandar saludos a la gente que está sin luz porque no nos están escuchando?
No podemos.
No va a bajar hoy día la sintonía, terrible.
Bueno, hay gente, yo hace tiempo atrás que para, como este es un país en que todo se derrumba al tiro, a la menor, hay dos cosas que hay que tener siempre en una casa, que es una linterna, velas y una radio pila.
Sí, pues,
que
sí,
ya nadie tiene radio pila. Yo me compré una radio pila de este porte, como una cajetilla de cigarro en uno de estos pasajes comerciales llenos de importadoras chinas y cuestiones.
Que eran chiquititas.
Una cuestión que me costó 3 lucas, creo. Y ahí la tengo guardada en un cajón y me pilas. Sirve para estos casos. Para ver
usar hasta una pila de celular.
Claro.
Sí.
Y la lente.
Oye, verdad, pila hay que tener siempre.
Siempre hay que tener.
Pero este país, todo extremo. Cuando nieva se corta todo. Hay un temblor grado arriba, grado 6, también, ya que hay inmediatamente incomunicado. veces la somos muy frágil.
¿Por qué pasa eso? Bueno, cuando se construía y se hacían bien las cosas, como por ejemplo en Santiago Centro, Ñuñoa, estas cosas no pasaban, y no pasan. Quedaron establecidos esos sistemas de electricidad, de alcantarilla, que son sólidos y buenos, pero en los barrios nuevos no funcionan. Esto demuestra que esto es un tema que tiene que ver con que en algún momento se empezaron a hacer las cosas la virulí, ahorrando costos, para masificar los productos, ahí vienen las famosas casas Copeva, ¿te acuerdas tú? La onda es, compara las casas Copeva con las casas que se hacían en la época de Jorge Alessandro Rodríguez, de las DFL2. Nada que ver. ¿Por qué? En parte por ahorrar plata y en parte porque no es lo mismo construir o servir a 10.000 personas que a 1.000.000. Sí. Se convierte en un fenómeno completamente distinto. Y
en casas Copeva, no me acordaba cómo estaba, jefe.
¿Te acordás?
¿Te acuerdas tú que las plastificaron todas? Es como que se mojaban por todos lados.
Por todos lados.
Entonces, y te digo, después, incluso... después afuera decía condominio. Oye, porque hay que protegerlo de alguna manera. Y les ponían algunos plásticos.
Bueno, yo no lo veo en todo orden de cosas. Te digo, los edificios, digamos, no este tipo así para la gente más modesta, sino que los edificios que se vendían o que se construían en los años 50 o 60 para la gente clase media son incomparablemente más sólidos y mucho más seguros que los edificios que se construyen ahora, con separaciones de poco menos que de cartón entre los departamentos.
De repente que están construyendo un edificio aquí al frente y venía la semana siguiente ya está terminado. O sea, lo hacen con una rapidez increíble.
Pero de todo de mala calidad.
Por eso te digo, lo hacen tan rápido. Bueno, estamos como la famosa frase que me carga, estamos en Chile. Esa cuestión me carga como para conformarse con lo que...
Pero en Chile se podían hacer bien las cosas en un momento dado.
En un momento se hicieron bien.
Se hacían bien.
Oye, ahora están proponiendo, y lo que debe haberse hecho hace tiempo, esto de todo esto de cablerío, que se ve tan horrible en las calles, de hacer los subterráneos y eso es, pero
y
lo más
se
acaba
el problema con los árboles.
Que se caigan los árboles que quieran, si no van a pasar debajo del pavimento. Y hay ciudades, fíjate que en el centro de Talca me llamó la atención que se hizo eso, en el centro de Talca no había ni un cable eléctrico en los postes. No sé por qué en Talca.
Aquí viene el tema de las platas y no gastar plata. Se instaló una mentalidad que es coñetera, puramente basada en el cálculo costo-beneficio a corto plazo. Y que al final resulta un peor negocio porque lo barato cuesta caro siempre.
Eso está
clarísimo. Esa cuestión está de cajón. Por ejemplo, ahora estas empresas eléctricas que no dan electricidad están sufriendo problemas legales, multa millonaria.
¿Te acuerdas del edificio que se cayó, que se fue de espalda en Concepción para el terremoto? Y fue ese único edificio y los del lado no les pasó nada. Claro. Después fueron, bueno, creo que todavía está detenido el que dio los permisos. Porque se hicieron todo con material barato, con fierro más barato, con menos.
Todo se está haciendo así en torno. Acuérdate
cuando había
pasado, oye, que el Ministerio de las Públicas tuviera puentes que no funcionan como este famoso
el
Caucao. ¿Por qué? Bueno, antes construían, habían buenos ingenieros que construían bien las cosas, y ahora no, hace mucho tiempo que está esta teoría del costo social o el costo-beneficio, la cacha del spa, entonces se le entrega la tarea a una empresa extranjera, porque es más barata, probablemente también hay amiguismo y cohecho y soborno y cuestiones, y finalmente se hace una caga de puente. Y todo así.
No, pero el Caucao es un chiste, pero de gallego, esto. Y se pusieron al revés, cuando bajaron esta cuestión está mal puesta. Pues que mira cagadita, compadre. Eso creo que lo están corrigiendo, pero ya no tienen miedo a probarlo.
Oye, yo ayer me fijaba cuando iba al canal y cuando, cada vez que ando en auto. No sé si te has dado cuenta que este país se ha paralizado en muchas cosas desde el punto de vista de la gestión gubernamental, pero ya a nivel incluso de los hoyos, las calles. No sé si te has dado cuenta que ya no se tapan.
Eventos,
como se llaman ahora. Oye, ya no se tapan. O sea, pues tú conoces un hoyo de memoria y le haces el quite porque ya lo has visto por 6 meses, un año seguido. Lo único que hace el hoyo es ir agrandándose a medida que algunos incautos pasan encima y lo van agrandando. Yo me he fijado... Mira,
es verdad.
Estuvieron en la Avenida Mata.
Hay hoyo histórico.
Me acuerdo en la Avenida Mata estuvo cerrado como un año más cuando la estaban repavimentando. Sí. Y ya está hecha mierda la Avenida Mata. O sea, mal hecho. Repleto de grietas, de hoyo, en algunas partes tenéis que andar a 2 kilómetros por hora o vas a reventar el auto.
Una micro chocó con el metro, cachas de medio hoyito, que oye, un hoyo profundo que queda. Claro. No, pero de verdad, la Avenida Mata era intransitable. Sí. La arreglaron, pero igual
está intransitable. Largos trechos repletos de forados, de hoyos.
Además, que por todos lados.
O sea, tú decís, ¿pero qué está pasando aquí? Aquí, antes uno veía, por lo menos, nos llegaban unos tipos, echaban gravilla y pasaba una planadora, ¿verdad? Era más o menos rápido. Era como las pelotas, pero era un parche.
Sí.
Ni eso.
Pero duraba
repoco. Oye, hay un deterioro global de la gestión. y de la calidad en Chile.
Hay veredas que no podéis, estás obligado a bajarte a la calle, porque hay veredas que son también tremendos hoyos o desniveles. Y nadie responde, nadie, no sé.
¿A dónde está yéndose la plata? ¿A dónde se está yendo la...? Se está yendo, bueno, lo que llaman en las otras cosas, el gasto social, el clientelismo y los paquetes de tallerines, pero hacer las cosas bien, no.
Oye, volviendo a la nieve, estos cambios climáticos, dicen algunos entendidos, yo tengo un amigo que trabaja en meteorología, que me dice que ya no va a ser un caso tan aislado de aquí en adelante, esto se va a repetir, ya los extremos se están dando cada vez más con más frecuencia,
yo me acuerdo,
tanto en calores como en frío.
¿Te acuerdas no sé si te acuerdas de la nevada del 71? Yo me acuerdo. Y fue muy grande también. Uh-huh. Yo estaba viajando de Copiapó a Santiago, venía de regreso de Copiapó.
Estábamos en la UP.
Y de repente el bus estaba ya como cerca de Santiago y la gente, oye, pero mira esta nevada. Y claro, fue una nevada bien grande. Eso fue hace...
Pero fue a nivel toda la zona central, igual como ahora, ¿o no?
No me acuerdo si en toda la zona central, pero capaz.
No me acuerdo. Yo me acuerdo de una Navidad, nevó. Que fue bonito porque era Navidad y yo siempre me decía, ¿por qué los árboles de Pascua nos arruinamos con nieve? Y el viejito pascuero bien abrigado y aquí hacen 30 grados calor. Pero una Navidad hace, no sé, unos 10 años atrás, nevó, pero en algunas comunas, no como ahora, que se veía precioso en todo caso. Yo me levanté a mirar, dije a mis señores, mira, ven a ver este espectáculo. Se veía lindo.
Sí, pero mira el
coro. Pero pues, cuando empezó se veía muy lindo. Pero después ya sin luz, sin internet, sin agua, sin... Perdió toda la belleza de la nieve.
Sí, no, ¿Mm? Es un país, es un país como de un escenario de una mala obra de teatro de aficionado. Todo es de cartón, todo es frágil. A la menor cuestión, una corriente de aire sale del país volando por la ventana.
Bueno, los vecinos que fue a pedir asilo a mi casa ayer me decía que nosotros estamos más preparados para los terremotos que para una nevazón. Yo creo que anda por ahí nomás la cosa.
¿Qué quiere decir?
Nos quedamos sin servicio.
No, te quiere decir que seguramente que estamos... que no nos asombra un terremoto. ¿Mm? Una nevada, sí. Eso es lo que quiere decir, pero no estamos preparados para ninguna cuestión aquí. Vamos a una pausa y volvemos.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita. En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Deporte se vive mejor junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, diversión libre de accidentes en la montaña.
Los deportes de invierno traen consigo un aspecto que puede resultar negativo: las lesiones que se producen por accidentes dentro de las pistas. El 60% de las lesiones que se producen en la práctica de esquí o bien snowboard afecta a las extremidades inferiores. El 20% incide en las manos y el 10% son traumatismos encefalocranianos y el resto suelen ser lesiones de columnas o quemaduras. Sin embargo, precisan los especialistas, las lesiones producto de la práctica del esquí o snowboard son diferentes en relación a las estructuras que se lesionan. En el esquí se lesionan más habitualmente las rodillas, hombros y tobillos. En cambio, en el snowboard son de predominio las lesiones de manos, muñecas, codos y hombros. Es de suma importancia esquiar a la defensiva, toda vez que una de las causas más frecuentes de lesiones graves es por choque entre esquiadores, producto de la imprudencia. Algunos consejos que entregan los especialistas precisan que es fundamental tener una buena preparación física, realizar calentamiento previo, constante, de 15 a 20 minutos, que incluya ejercicios de flexibilidad de las articulaciones más importantes. Utilizar implementos adecuados y tratar de que estén en buen estado es indispensable. Además, aprenda a caer. Así evitará lesiones de contundencia. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera.
Y aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. ¿No eres tú? Soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
En Construmart sabemos que un especialista requiere los mejores materiales y herramientas para llevar adelante sus proyectos. Es por eso que te invitamos a que nos visites en cualquiera de nuestras 36 sucursales y conozcas el amplio surtido de productos de las mejores marcas para que tu trabajo quede impecable. Visita los centros de dimensionado para que tus cortes queden precisos y te invitamos a conocer los centros de color. Encontrarás más de 6.000 colores en terminaciones mate, brillo, semibrillo y satinada. Entra a www.construmart.cl. Construmart, especialista a tu medida.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-2514-28.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Bueno, estamos de regreso, estimados amigos, y ¿qué más que les podemos decir? Bueno, tenemos que recordarles a Climo, a propósito
de a propósito del frío. Propósito. Oye, ha hecho mucho frío, así.
Ha hecho frío, pero yo...
La máxima 4 grados ayer.
Yo no sé. En mi casa no sé.
No, pues si no salí de la casa, no te das cuenta, pero...
No, y tengo clima.
¿Sí? Así trampa, po. Déjame contarte que ha hecho frío, entonces. Tú que tienes
cuéntame
clima.
Que ha hecho frío. No, cuando salgo de la casa...
La gente que no tiene clima lo ha pasado muy mal.
Muy mal.
Pésimo.
Porque además no tienen ni siquiera para prender esa estufa eléctrica que sale en un ojo en la cara, pero algo calientan por lo menos si te pegáis a ella, sí, digamos. Sí. Pero claro, porque no calientan mucho, pero... No, con clima distinto. ¿Y saben cómo tener clima, estimadas amigas y amigas? Que es un sistema que le da calor en invierno y le da frescor en verano, porque la máquina cumple las dos funciones. Son bombas de calor, un desarrollo de la física, de la tecnología, algo totalmente, digamos, del siglo XXI. Y usted la controla a distancia, hasta con el celular. Lo podéis prender y apagar, ¿podéis creer?
Debe ser carísimo, entonces.
No, viejo, tú no tenés que comprar nada. Tú arriendas el servicio. Te instalan tu clima. Y tú pagas una renta por cada equipo que instalaste. Si instalaste uno, 25 mil pesos. Si instalaste dos, 50 lucas.
Si instalaste tres, 75 lucas. Y así sucesivamente hasta...
Y así sucesivamente. Ahora, usted dirá, pero pucha, 50 lucas, 75 lucas, si pongo tres. Ponga tres estufas a gas, ¿por cuánto te sale?
Eso.
Ups.
Ponga leña, como
a ver cuánto
para hallar presos.
Ponga parafina, aparte de donde.
No.
Pero esto es fantástico, estimados amigos, y ustedes si quieren tener este servicio, porque es un servicio...
¿Qué hay que hacer?
Entren a miclimo.com.
Ya.
Miclimo.com, estimados amigos, es un sitio de la web donde usted va a aprender más detalles sobre esta tecnología y ahí mismo se inscribe, ahí mismo está el proceso para tener Miclimo.
Y si no veo bien las letras.
Y si no ves bien, hombre, tienes que ir a Optimundo.
Ahí está, yo
las
sabía.
Ópticas Optimundo.
Si quiere ver la letra chica. Porque en Miclimo no hay letra chica, todo es
transparente. No, todo es muy claro, pero si hubiera letra chica en otras cosas, usted va a Optimundo, que le ofrece además convenio a empresas, sindicatos, y va a obtener las mejores lentes en las mejores condiciones, porque hay unos ofertones realmente impresionantes. Yo no voy a nombrar ninguno ahora porque cambian permanentemente, hay nuevos ofertones. ¿Cómo hacerse de este servicio? A ver, ¿qué le tenemos? Santiago, MacIver, tres locales. 276, MacIver 276, la casa matriz, MacIver 66 y MacIver 70, dos locales contiguos.
Se va por MacIver y se pasa, encuentra el otro al tiro.
Al tiro. Y por último, si está en el metro, bájese en la estación Tobalaba del metro, y ahí en el pasaje comercial, en la salida de la Vista de Hidrología, hay otro local de Optimundo. Y en Viña.
Echevers.
Echevers 246 245, da lo mismo. Ahí usted sabe cuál es el pasaje comercial de Echevers 246.
No da lo mismo si 246 o
245.
Que al frente, porque los impares van por un lado y los pares.
Todos los villanos conocemos ese pasaje comercial.
La gente dice, lo juntamos ahí en Optimundo y de ahí.
Exacto. Ahí empiezan las.
Es un punto de referencia ya.
Oye, vamos a una fiesta, ¿dónde nos juntamos en Optimundo? Ya, ahí. Y en Quilla Alemana y Quilpué, en los centros comerciales respectivos de esas hermosas ciudades.
Y no es para qué decir dónde estamos, y todo. El corazón de.
Cortar la cuestión. Aquí voy a decirlo, en la calle Juan Pérez, número 44. ¿Todo sabe dónde está el centro comercial de Quilpué o de Villa Alemana?
Oye, hablando de la quinta región, terminaste, ¿no?
Terminé.
Oye, más al interior está. ¿Tú conoces Chile, la zona central? Ahí está Limache, Quillota,
Calera. Sí.
Bueno, yo veraneaba en mi adolescencia, en juventud y adolescencia, en Granizo. Un lugar precioso que está a los pies del Cerro La Campana, está al lado de Olmué, Limache, Olmué, Granizo, dice el Cerro de la Micro. Donde dice que está el mejor clima del mundo. No es que dicen, yo lo voy a comprobar. Yo soy asmático, una vez creo que te conté que tengo. Y cuando.
Entre
otras cosas, falla. En esa época tenía asma nomás. Las asmas las carga el diablo. Y me decía, oye, lo peor para los asmáticos es vivir a orilla de mar. ¿Tú sabías que
sí,
el aire marino hace mal? Y yo viví en Valparaíso toda mi vida y el Liceo Ochoa, donde estudiaba yo, estaba a la orilla de mar, ahí la avenida Raso.
Sí.
Peor todavía.
¿No?
Pero en vacaciones yo terminaba, me iba el primero de enero hasta el día último día de febrero antes de entrar a clase, a Granizo. Ni me acordaba del asma. Dicen que para el mejor clima que de Chile. Sí,
toda esa zona de Olmué, Granizo.
Cuando hace frío, sí te encargo. O sea, es más helado.
Bueno, también es muy bueno para esas cosas, los Andes, San Felipe, esas ciudades.
Bueno, ahí están las termas, pues hay termas de. La gente sabe. Hay algunas, las termas son entretenidas.
No, trato de no moverme de mi casa.
No, pero.
Y dentro de mi casa trato de no moverme de mi estudio.
Ya, pero. Ya te cambio la pregunta. ¿Te has bañado alguna vez en estas aguas, en estas aguas de termales?
No, lo más parecido a eso que es una bañera.
Bueno, un motel con jacuzzi, pues lo más cercano a la. No, pero de verdad se respira sanidad, salud, y salís como. Como más puro, no sé, más limpio.
Ay,
pero,
más bella.
Y un masaje al final. ¡Uy, qué espectacular!
Ay.
Spa relajarse. Yo decía, ¿por qué se llama spa este lugar? Porque es para relajarse, es para sentirse bien, es para. Pero de verdad, yo sugiero y recomiendo a la gente que quiera comerse el chile. Y además, que ambiente campestre, el mue, Granizo.
Yo, a propósito, ya que estás mencionando esos recuerdos infantiles.
No voy a hablar de San Javier, porque todavía no.
No, voy a hablar de Villa Alemana.
Lindo
en el año del Señor, de 1969, si no me equivoco.
El año del Señor.
O 68. Con mi primo, Eduardo, que tú conociste.
Gaete.
Nos íbamos en el automotor, como se llama. Ahora hablan del metro, pero antes era el automotor.
Es lo mismo, ¿eh?
Es lo mismo, sí, es lo mismo. Pero, eran unos trenes verde-amarillo, sí. Me acuerdo. Eran sí. muy... Entonces sí. Nos subíamos en Viña al automotor y íbamos a Villa Alemana porque ahí estaba viviendo su polola. Estaban de veraneo ahí. Con toda su familia. Y era una casa maravillosa, increíble, en Villa Alemana.
Villa Alemana.
Y fíjate que una vez pasó una cosa, yo creo que la arrendaban. Era una casa de estas con 3-4 pisos de madera, con ventanales de todo tipo. Y un día descubrimos, así delateado, una especie de postigo que daba a un sótano que nadie conocía, ni siquiera los dueños de la casa.
Ah, como película de
misterio. Fíjate que entramos ahí, exacto.
Y son cortes que se abren hacia arriba.
Y encontramos unas cajas de madera, estos de embalaje, antigua, pero estaba abierta arriba, y había una vajilla completa, como en esa época, imagínate tú, la gente almorzaba, de repente los domingos llegaban 50 personas, una vajilla, pero no hablemos de 6 o 12, no sé cuántos,
platos y servicios,
platos maravillosos de porcelana china.
¿Pero dónde dijiste que el dueño de casa no sabía que estaba eso?
No sabía. Entonces, claro, el dueño, el papá de la polola de mi... que ahora su esposa de Eduardo le comunicó a este caballero que estaba ese tesoro ahí, un tesoro quizás de cuándo. En los principios del siglo XX se importaba mucho en Valparaíso, era un puerto muy bollante, y no era raro traer loza de China, de Japón, y eso era lo que había, o sea, una fortuna maravillosa. Y bueno, pasé esas vacaciones yendo todas las tardes ahí a Villa Alemana.
El automotor, que era.
El automotor, que demoraba unos 15 minutos en llegar a Villa Alemana, o 20, cuando mucho. Y
tengo muy buenos recuerdos de Villa Alemana. El automotor salía de la estación Puerto en Valparaíso, su primera parada era en Barón, después parada en
Recreo,
después Caleta Barca, después el centro de Viña,
claro, la estación Viña.
La estación Viña, después el Salto.
El Salto.
El Salto.
La 6 de memoria.
Sí,
¿no?
Pero es que yo soy de esa época, pues, y después venía Quilpué. El Belloto, también el Belloto.
Villa Alemana.
Quilpué, Peña Blanca, Villa Alemana.
Peña Blanca, Villa Alemana.
Y en trenes, si hay más lejos, si hay, tenía que hacer transbordo en Yayay. Te bajáis del tren de allá y seguís en otro tren y no salís. Qué linda época. Una época. Una que te gustaba ya en los trenes cuando...
Bueno, toda mi infancia...
Te da pena ver la estación Mapocho ahora que no hay estación.
Toda mi infancia viajera era en trenes. Creo que nunca en la vida fuimos al paraíso, mi familia, yo, mi mamá, qué sé yo, nunca fuimos en bus. Habían dos líneas que iban a...
Condor Bus
y Andesmar Bus.
Andesmar Bus.
Que estaban
eran
ahí,
los buses que parecían como pan de molde, eran así como...
Estaban cerca de mi casa los dos paraderos de estos buses, también porque estaban al lado de la estación Mapocho, en la calle General Maquena, me acuerdo.
Sí, pues ahí salían.
Que ahora es un sitio de aso donde estaba la Andesmar Bus, ahora es un sitio, un peladero. Y pero nosotros era tren, nada de irse en micro, que se demoraba un poquito menos, pero era...
Déjame decirte que en esa época los buses, no estaba la carretera actual. Oye, los gallos viejos que están hablando van a decir lo que están
hablando. Ancianos, van a creer que somos...
No, que los buses pasaban por Curacaví, entraban a Curacaví, pues no por fuera como ahora, y paraban ahí, hacían una escala.
Así es.
Y paraban como media hora, y la gente bajaba a comer, y el chofer con el auxiliar, los choferes, iban dos choferes. Cáchate, me acuerdo de esa época, porque para el reemplazo, porque era muy largo el viaje. Porque era más largo, además que más antiguo todavía, decían por la Cuesta Barrica. Y paraba en Curacaí y bajaba a comer.
Claro.
A comer, a tomarte un café, un sándwich, y ahí seguir el viaje.
Me contaba un amigo que viajó al sur un
bus.
En los años 30, 40.
Y los buses arriba del techo llevan las maletas y llevan sacos de verduras. Sí.
Me contaba alguien, que ha sido Pepe, no sé, un hombre mayor que yo, que viajó al sur un día en un tren de la época que eran locomotoras a vapor, unas tremendos monstruos que todavía quedan unas. Creo que había unas locomotoras japonesas, así, que eran las Mikado.
Y se han harto cuando iban partiendo.
Y de repente el tren para así en un pueblo chico que no pasaba nada. Y para. El maquinista y el fogonero se habían bajado a almorzar. Pararon el tren simplemente. Estaban echados por un botellón abierto. Y bueno, entonces los pasajeros hicieron lo mismo. Nadie estaba tan apurado tampoco, ¿entendí? Y eran en hermosos tiempos porque no había esa urgencia.
Pero comía mucho para conservar la línea. Oye, de repente paran en unos pueblos chiquitos. Bueno, te conté que el año pasado fui a Chillán en tren, pero con pero te conté que por un accidente ahora en todos los cruces bajaba la velocidad del tren. Duramos como 6 horas en llegar, un poquito más.
Y culpa de
igual son cómodos.
Que se cruzan en los cruces,
o se cruzan algunos y los que bajan las barreras.
Fíjate que la otra vez estuve viendo en YouTube, no lo podía creer. En Estados Unidos hay muchas líneas férreas, mucho tránsito de trenes de carga, especialmente, sobre todo trenes de carga. Pero es una malla muy potente de, y por lo tanto prácticamente en toda ciudad hay cruces y cuestiones. Sí, pues. Y es increíble la estupidez de alguna gente, porque estas cosas quedan tomadas por cámara. Un camionero, por ejemplo, se ve un camión que se acerca a un paso que tiene las barreras abajo. Pero en Estados Unidos las barreras no son como acá, que en los dos lados hay dos palos, sino que allá hay un palo en un lado y uno en el otro. Entonces tú podías hacer un espalo y pasar.
Una S.
Entonces, oye, llega un gallo en un camión, pero grande, con un trailer, esos camiones de 8 ruedas, y como que el gallo se impacienta y se mete nomás. Oye, y de repente de la nada, como los monos animados, aparece un tren
a toda velocidad,
y el camión está así, quedó la cabina, con el chofer así, se salvó,
esa imagen,
se desintegró.
Me llegó el celular, sí, me llegó
el celular. Se desintegró el camión.
Y el tipo se bajó y se fue caminando.
Sí, quedó como diciendo, ¿dónde está mi camión? Claro. El camión estaba sembrado como por 2 kilómetros, unos pedacitos de deporte. Pero cualquier cantidad de cosas así, de gente que se cruza, creen que el tren viene, está parado, y de repente aparece a 80 kilómetros por hora y los hace pebre.
Yo una vez viajé en tren a Concepción, hace muchos años, y con los Pujillá íbamos a actuar. Y paramos como media hora antes de Concepción, y paramos y no avanzaba, y no queríamos checar. ¿Y por qué no dicen? Denle alguna explicación, ya 40 minutos para ver.
¿Chocaron
a uno? No, un tipo se había tirado la línea.
Pero eso ya es.
Se había tirado la línea, se había suicidado, mejor sonó muy feo. Pero entonces hay que esperar que llegue el juez y hay gente que se baja a mirar, ¿no?
No, pero lo peor es cuando impactan un vehículo motorizado más grande
y mueren familias.
Y mueren con grupos completos, pues, o sea, si no podéis jugar con un tren, ¿no?
Pero como la gente puede decir, pero ¿cómo no veis que viene un tren? Y de repente no se escucha o no se siente. Todas las carreteras para el norte, en el desierto, te paráis, hay la gente que baja Cañería Milico. Cuando te bajan todos a hacer pipí,
sí.
eh, y te dicen mucho cuidado, no te varíes la carretera, porque de repente con el no sé, con la cabanchaca, el viento, y de repente estás de la nada, pasa un tremendo camión o un bus. Claro. Y tú no sentiste que en ningún momento, entonces,
bueno,
no,
con los trenes pasa
es un problema además, auditivo.
Con los trenes pasa además porque como son grandes y uno ve solamente
la máquina,
la nariz, la trompa, la locomotora, no se nota la velocidad que puede venir. Uno ve una cosa inmóvil y dice, los trenes son lentos, pero no son lentos. De repente el tren viene a 100 kilómetros por hora y de repente está encima tuyo y se acabó. Se acabó la historia al tiro. No. Y en Estados Unidos no sé cuánta gente muere al año en
esta. ¿Ha ido alguna vez al lado del maquinista, igual que los aviones que te dejan subirte a la...
Sí, una vez.
Oye, se ve súper rápido cuando hay adelante.
Bueno, pues sí, se ve rápido porque va rápido. Se ve rápido. Una vez
No tienen poder de reacción si cualquier cosa que atraviesa, una vaca,
Una vez que fui a Chillán, igual que tú, o antes, iba a Talca, pero me fui en ese mismo tren, que llegan a 140 kilómetros por hora, o sea, van más rápido que prácticamente todos los autos. Entonces el gallo me invitó a la cabina y se veía ahí. Y decía, bueno, ¿y qué pasa si se cruza un camión o una cosa así? Bueno, dijo, no hay nada que hacer. O sea, nosotros cerramos los ojos nomás porque no podemos frenar. Un tren con la masa que tiene no puede frenar en menos de un kilómetro o más a esa velocidad. Lo único que va a pasar es que el camión se va a convertir en átomo y nosotros vamos a tener que frenar un poquito después.
Es como el loco que decía, que pasan rápido los postes cuando tienen el tren. Es que a la vuelta me vengo en poste. Bueno, partimos con la nevazón y terminamos los trenes. Para variar.
Ahora vámonos.
No hemos llegado al vino, la gente le llama la atención que no hemos llegado. Oye, los invitados que teníamos hace dos semanas atrás, va a llegar con vino añejo y cuando venga.
No, está ninguneando todo el mundo. Mira, nos ningunean los restauraneros.
Estamos esqueléticos, estamos en los huesos.
Estamos en los huesos. Nos ningunean los invitados.
Sí, bueno. Es que no cachan que estamos grabados, a lo mejor vienen en la noche. Vamos a preguntar al guardia.
No, tenemos que hacer algo al respecto, ¿eh?
Estamos.
No puede ser esto. ¿Por qué te estás pidiendo una botella para pasar
el más ratito, muy temprano. Ratito, día lunes hasta ahora.
No, pero qué.
Ah, ¿verdad que es tarde? Se me olvida que
está llegando la hora de almuerzo.
Sí.
¿No te tinca un botellón?
Que la gente lo está escuchando hasta ahora y se coman a almorzar hasta ahora. Vamos a una pequeña pausa comercial.
Y mientras tanto, vamos a buscar el sacar.
¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre!
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Deportes en Agricultura con la información deportiva del momento. Es una presentación de Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora, la nueva Crispy Onion Barbecue de la línea Signature de McDonald's, Scotiabank. Tú decides, nosotros te asesoramos.
El viernes continúa la Copa Chile con el partido entre Wanderers y Cobresal, 19:30 en Valparaíso. El sábado a mediodía, Everton ante Coquimbo, a las 15, Huachipato Valdivia, mismo horario Temuco con Puerto Montt, siempre a las 3, Unión Española San Felipe, a las 18 se enfrentarán Curicó Magallanes, a las 6 también Universidad de Chile Ñublense, 6:30 la U de Conciberia, 19 San Luis Copiapó, a las 20 Audax con Barnechea, el domingo en tanto a mediodía Santiago Morning O'Higgins y Quique San Marcos, a las 15:30 Palestino Calera y cerrará a las 4 Antofagasta y Cobreloa.
Lunes, 8 de la mañana, taller mecánico de urgencias.
¿Qué le pasó, colega? No me diga que le toca mantención otra vez.
No me diga nada, me duele todo. Con toda la pega que me dan, ya no voy más. ¿Y usted qué hace por acá? Bueno, que usted tenía menos mantención y la mejor garantía. No me diga que falló.
No hay que ver, solo pasé a donar aceite.
¿Ah, sí?
Ya, lo dejo, colega, que tengo que seguir trabajando.
Camiones Hyundai, los únicos que te entregan mantención cada 40.000 kilómetros, garantía de fábrica por 5 años, sin límite de kilometraje y el menor costo operacional del mercado. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora.
Con los menú imperdibles de McDonald's, no necesitas mucho para vivir grandes momentos. Porque un...
Niños, ¿y si vamos a McDonald's? Así mamá se queda en casa descansando.
¡Sí!
cuesta 2,290 pesos. Y un...
Amiga, mi consejo es que hagas lo que te hace feliz.
También, por solo 2,290 pesos. Ven a vivir grandes momentos con los menús imperdibles de McDonald's y prueba la nueva hamburguesa extra bourbon o pide la extra carne con queso o extra pollo con tomate y lechuga, más papas y bebidas pequeñas. Te esperamos.
Por Andrés.
Esto es por Antonio.
Uno, dos, por María.
Ellos entrenan cada día para poder regalar su triunfo. Decídete hacerlo tú también y corre la sexta Half Marathon Scotiabank María Ayuda 2017. Este 6 de agosto en Parque Bicentenario de Vitacura. Ayúdanos a seguir alegrando la vida de miles de niños y niñas. Inscríbete en halfmarathonscotiabank.cl. Financiando con donaciones, Ley del Deporte, Ministerio del Deporte. Ver bases en halfmarathonscotiabank.cl. Infórmese sobre las garantías de los depósitos en su banco en sbif.cl.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Agricultura presenta el Consejo Inmobiliario con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio Park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separados, cocina con comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1,000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN, con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9,260 UF. Infórmese en lamejorcasa.cl.
En Agricultura fue el Consejo Inmobiliario, con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Sí, estamos de regreso, pero no sabemos con qué.
Oye, no está recién invitando a
Pablo Neruda.
Qué gran poeta, qué gran orgullo para el país, toda la cosa, pero digámoslo con el respeto que se merece Neruda y la. Y bueno, y con todo respeto, es típica de Curay. Qué fome era para escucharlo.
Sí, hay discos de él con poemas de él. Yo me acuerdo de Las Alturas de Machu Picchu, que siempre.
La han musicalizado.
Oye,
todas sus obras están musicalizadas. Y es muy entretenido escucharlo, pero escucharlo a él, ¿verdad? Es
para que se lo conté la anécdota de Jorge Edo, por supuesto.
No sé cuál es.
Sí, pues eso de los bebedores.
Sí.
Cuando Jorge estaba preocupado, que estaban tomando en la embajada de Francia, de Chile en Francia, el año 71, creo que estaban allá. Uh-huh. Y Neruda era el embajador y Jorge Edward era el secretario, no sé qué cosa, agregado de cultural o alguna cuestión. Y los dos eran whiskeros duros.
Palito Neruda se la
de repente traía. Jorge le dijo, oye, Pablo, no estaremos pasando la mano. Entonces Pablo Neruda, me lo contó Jorge Edward.
Con esa alegría.
Jorge le dijo, nosotros no somos alcohólicos, nosotros somos bebedores fuertes.
Como poeta le puso su nombre. Oye, pero a medida que se van descubriendo cosas de estos próceres, Pablo Neruda se las traía, tenía harto rastro con las mujeres. Bueno, imagino un poeta que decía cosas bonitas. Le gustaba, era muy amante del vino también, de la buena mesa.
Era muy hedonista, era un hombre que le gustaban los placeres de la mesa. Y los placeres del cacho también, parece.
Sí, pues el hedonismo viene de la parte
de Edón.
Del dios Edón. No, pero los Edón. Pero si hay un crucero en Europa, no sé, en Estados Unidos, que se llama Hedonism, no sé cómo se llama.
Hedonismo.
Claro, y van puras parejas y la cosa del amor libre ahí, pero.
A todo cachete.
todo con todo y...
No, es una cuestión
de... Todo en pelota y todo en los jacuzzi y todo, y ¿verdad? Ahora claro. Te presento a mi pareja. ¡Oh, qué linda tu pareja! Ya, y, ya, y, pues, y ya, claro. Swinging, ¿cómo se llama?
Swinging, que se cambian parejas.
Ya, pero Pablo Neruda no llegaba a eso, pero no. Tenía su fama, el hombre de conquistador.
Bueno, sí, parece que le gustaba el chacoteo, sin duda. Lo cual habla bien de él.
¿Está bien?
No me vengan con estos poetas tuberculosos.
Eso dijiste que Mozart no también, y Mozart y todos estos poetas también.
Pues hombre, todo.
Es que a la mujer le atrae los artistas, la gente que...
El Mozart se morfó a la mitad de Viena. Y a Salzburgo y a todo el mundo, o sea, era bien vividor el hombre, te voy a contar, quizás menos de lo como lo pintan, pero
y era pintoso, pues yo tengo imagen,
no creo que era no tan pintoso, parece hay que algunos cuadros de niño de él y uno de adulto, se ve un hombre medio narigón, pero no era feo, pero oye, ¿qué cara
sería la nariz?
¿Qué cara tienen los genios? No son como las de Hollywood.
Pero Beethoven, todos tenemos esa imagen de Beethoven.
Claro, pero esas son tonteras, no son así. Normalmente los genios son como yo. ¿Ves tú? Mírame. Sí, pues, sí. Así ves tú.
Mal genio. quedamos pocos genios en Chile.
Hay muy pocos, somos muy pocos. Vamos a tener que armar un club. ¿Eh? Club de genios. No, de genios, más bien.
Pero malito Neruda. Debería ser así, conquistaría a la niña. Mira, yo la verdad es que me encantaría.
Porque, ¿cómo te explico mi poema? A ver, sácate la lucita.
¿Cómo te explico?
O sea, ¿cómo te lo explico? Sácate la lucita, sácate de alguna otra cosa.
Pero así lentito, no te apures. No, yo te escribo un poema mientras
querida, tú. Esta noche, los versos más tristes esta noche, pero anda sacándote ahora la. Sácate los churrines. Y los versos, ay mamita mía, ya empezó a ponerse así. Bueno,
y después con el tiempo le decía a la mujer, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Cállate por favor un rato, Pablito Neruda. No tengo la voz de Gabriela Mistral, sino no tengo el recuerdo de su voz.
No, sí,
por suerte se han musicalizado, decía recién, todos esos poemas y todo eso para tomar la suya y no quedarse dormido porque escuchamos por él.
No, yo creo
y
que lo peor del planeta son los poemas que además les ponen música y les ponen caras de porque sí, yo no estaba nunca en un recital de esas cosas, las detesto, pero sé cómo son. Cuando llega un poeta normalmente de quinta categoría y se ponen solemnes, y empiezan con los ojos en blanco, bajaron los hombres y el corazón, y todos los de la peña que están ahí, que son todos barbudos y bigotudos, porque son alternativos, ¿entendís tú? Ponen cara seria. ¿Y todo esto para qué? ¿Para convencer a la polola que vayan a conversar alguna cosita por ahí? No, eso no. No.
Yo siempre, no siempre, una vez lo leí, que la poesía siempre está como casi en el límite del ridículo, o sea, tenés que ser muy buen recitador para que no caer en algo tan irreal como hablar así, como un
poema. Sí, a mí la poesía en general se me achaganta un poco, y por eso que de la poesía que me gusta, la que me gusta es la antipoesía de Nicanor Parra, que es un genio, ese gallo.
De hecho, para la edad que tiene, que todavía... Pues.
No sé si estará produciendo ahora o no tengo idea, pero el tipo produjo esa cuestión del Cristo del Elqui, por ejemplo, es increíble. No es un poesía, es un... no sé cómo llamarlo. Y lo que me gustaba de él es esa cosa seca, fría, nada de ay, ponerse engolado, ojo en blanco, querida al corazón, que me late, que me late.
Y mientras más difícil de entenderlo, es como que te da más estatus, así como buscando palabras.
Sí, porque los hospitales con... Había un escritor chileno que ya murió, que era Genaro Prieto, que se reía mucho en la poesía, no la entendía, no le interesaba, pero además se reía los poetas. Y entonces hay un poema de Pessoa, Belis, creo, y que era un poeta porteño, que habla de los hospitales azules. Y entonces dice, ¿dónde han visto un hospital azul? ¿De dónde se ha visto un hospital azul?
¿Y los hospitales azules, o sea, a qué se refería?
No sé, pues, nunca se supo, porque se supone que la poesía en realidad ocupa el lenguaje de otra manera, esa es la realidad. No es prosaico que uno dice muro azul y uno busca un muro pintado de azul. Anda a saber tú qué significaba, porque los hospitales tienen los muros azules. ¿Qué muros azules? ¿Qué
quiere decir
de que hay la tristeza? ¿Qué mierda?
O está cerca del cielo. Ya lo
entonces, cuando uno tiene esta mente media prosaica, o sea, en el sentido de que te gusta la prosa, que te gusta la cosa clara, lineal y lógica,
entendible,
te cuesta entrar en sintonía con la poesía, que requiere otra postura mental. Yo particularmente no la tengo. y reconozco que tengo un vacío en ese sentido, no una poesía.
A mí me pasa con algunos compositores que son muy rebuscados.
Me irrita más bien.
Son muy rebuscados en sus letras. Hay un te debe sonar de nombre, no te debe gustar, Juan Silvio Rodríguez, que es un cubano que hace unas canciones que musicalmente son muy muy bien hechas, muy bien armadas, pero de verdad, les juro, yo no le entiendo ni una letra. De partida, el único, si yo, no sé, el único personaje en Chile, que en el mundo, que tenía un unicornio azul y se le perdió, ya una cosa bien absurda. Pero son todos simbolismos, o sea, cada uno...
Sí, no, pero yo me empiezo, fíjate, sí, que yo pierdo la paciencia con gente que funciona con esos códigos, llamémoslos poéticos, llamémoslos oscuros y enigmáticos, y te quieren decir cosas profundas, supuestamente, y en el fondo es pura oscuridad, pura impostura, al final de cuentas, porque tú no entiendes que los muros azules, los hospitales, ¿qué es esa hueá? Si los hospitales son blancos, en general los muros son blancos. No me vengan con payas, es que tú no entiendes lo que... Tú no entiendes. No entiendo, digo yo, no entiendo nada. Haga con su poesía, puede usted guardarla donde le parezca conveniente, no me interesa.
Hospitales,
y me pasa incluso con Neruda, lo lamento decírtelo.
Ah.
Sí, señor, yo pero sé que...
Antes de cambiar de tema, el hospital azul, la pastillita azul sí existe.
Eso sí.
Y a lo mejor la dan en ese hospital, no sé.
Eso podría ser.
Habría que averiguar.
Usted la conoce mucho.
¿Qué te pasa con Neruda?
Dijiste, no me interesa. Es que no me interesa.
No, pero recién estás empezando a decir algo. Dijiste,
estaba diciendo que podrá ser un gran poeta en lo suyo, seguramente que lo es. No por nada sacó el premio Nobel, ¿no?
Sí, pues.
Y todo lo demás. Pero no me dice nada en la poesía. Para mí es un enredo de verbal nomás. Sí. Y con esto no estoy botándome a choro, sino que al contrario, estoy reconociendo un defecto.
Sí.
Porque soy yo el que se pierde a lo mejor una cosa interesante, pero
a mí me pasa
para mí no.
Como yo leo toda la música, me pasa con... Y aquí voy a echar en contra a mucha gente. Hay cantantes, o sea, obras de canciones que hay gente... De verdad, una obra de arte, tipo un genio... ¿A ti te gusta o no te gusta? Si el arte es así, pues el arte es subjetivo. A mí no me llega Joan Manuel Serrat.
A mí tampoco.
O sea, no, le reconozco todos sus logros, incluso. Pero sí. Pero no me producen su música.
Se hace camino la andar. ¿Qué es esa weá que se hace camino la andar?
Caminante no hay camino.
Es una poesía de un español.
Sí, creo. Le puso.
Y que es latero. No encuentro latero todo eso. Para mí la música es la música nomás. No me interesa que haya alguien diciendo algo. Si quiere decir algo, escribo un informe.
Esa cuestión. Que no puede ser tan drástico, pues, si tienen cosas
buenas. No, pues el lenguaje es para comunicarse.
No todo es blanco y negro. Hay tonalidades. Hay matices.
Detesto los misterios y las cosas oscuras. El lenguaje es para comunicarse con la mayor claridad.
Nómbrame, señor, tres cosas que no detestes, por favor, Fernando Villegas, porque me tiene como todo de la música.
No, me gustan muchas cosas, pero hay cosas que son que no entran en mi sintonía. No,
pues.
La poesía es una de ellas, y eso
ya,
es todo.
Estoy de acuerdo contigo, gracia, pero a mí las cosas que no me gustan no las detesto todas. Pues.
Es una manera de hablar nomás, ¿qué me importa a mí? Soy indiferente, sería una palabra más adecuada.
Más suave.
Pero en todo caso, yo, como soy perro de presa para estudiar cosas, he estudiado la mecánica de la poesía y he estudiado libros sobre cómo se compone poesía y cuál es la...
Los octosílabos y las rimas.
Y ahí entendí que lo que pasa con la poesía es que yo le estoy pidiendo algo que no puede dar. La poesía es... usa el lenguaje porque tiene que usar el lenguaje, pero en el fondo quiere reconvertir ese lenguaje en otra cosa. O sea, cuando hablaba de los hospitales azules, este señor Pessoa Belli, obviamente no estaba haciendo una referencia a un objeto, al muro de un hospital color azul. Iba a otro lado. Pero ese lenguaje poético, ese lenguaje en paralelo, ese lenguaje que no es lenguaje, ese lenguaje que insinúa o que pretende generar cierto estado de ánimo, eso requiere ciertas posturas mentales que simplemente no son las mías.
Y ahí nace el esnovismo, que hay mucha gente que dice que increíble el arte de este hombre, es un artista, y estoy seguro que no le entienden nada lo que está diciendo, pero te da como altura decir, pero qué extraordinario este gallo, ¿eh? Qué lindo se puede... ¿Y de qué se trata? ¿Qué dice? La verdad es que es muy subjetivo. Hasta ahí llegaste. Me pasa a mí con algunos compositores como el que te nombraba recién, con... No sé, el mismo Serrat, el mismo Silvio Rodríguez, que unas músicas tan lindas, y digo, pues, que te desperdiciaron un tema que no sé qué me quiso decir, pero son
no tiene que decir nada la música. ¿Qué es eso que tiene que decirte algo? Mira, entrevistaron al gran, uno de los más grandes compositores del siglo XX, que fue Igor Stravinsky.
Sí, pues.
Y Stravinsky, uno de los grandes creadores musicales, con música. Y con muchos periodos pasó compuso música de distintos estilos, digamos, formas. Y alguna vez le preguntaron sobre su música, y él era bien seco para decir las cosas, y decía, mi música es como la nariz. mi nariz, decía, que era bien narigón. Está ahí, eso es lo que es. No hay, no tiene que haber un contenido, un mensaje.
Si te gusta,
que
quiso bueno, decir. Si te gusta, no, bueno, si no,
es
no.
Una estructura sonora que tiene, sí, determinada forma, y esa es la cuestión, es como mi nariz. Eso es lo que quiere decir. Yo pienso como él, cuando yo escucho música, no estoy pasándome una película romanticona y uso la música como la música de las películas, sino que escucho este producto musical que tiene determinada estructura, y si me emociono o no, va a ser por la belleza, por la complejidad, por la evolución, por la ingeniosidad de esa estructura musical y nada más. No porque venga un mensaje, porque venga una letra, porque me acordé de no sé quién,
me acordé de no sé cuál,
o me pasé unas imágenes por la cabeza. Sí. Eso no es escuchar
música. Vuelvo a usar el término subjetivismo. O sea, si a ti te gusta, bueno, si no, no. Pero nadie te puede decir, pero ¿cómo te puede gustar este gallo? Si hecho... Ahí, no, pues no, no me gustan otros. De verdad, en la música clásica pasa mucho eso, ¿no?
Wagner no lo encontró. Yo creo que no es 100% subjetivo el arte, o sea, si no, no podríamos distinguir entre lo bueno y lo malo.
No, pero cada uno tiene sus gustos y todo.
Pero la música, uno puede tener sus gustos, pero
mezclas armónicas te llegan o no te llegan.
Objetivamente hay una distancia sideral entre una sinfonía de Mozart, sí, y lo que tocan los músicos dentro del metro. No es cuestión subjetiva. No,
obvio.
A lo mejor te puede gustar más lo del metro, pero no hay una distancia gigantesca porque sí, objetivamente obvio. Esa música está es más compleja, está más estructurada, es más hermosa, es más sutil.
Sí,
es
más, pero si a mí me gusta una, no tengo por qué descartar otra. O sea, me gusta, no, sí, a eso me refiero.
Los gustos pueden ser ecuménicos, sí, como quien dice. O sea,
ecuménico. No económico, ecuménico.
Que económico son también, ojalá.
Ojalá, y creo que a ti mucho. Ya mañana te voy a elegir un tema musical que ojalá te guste.
Pero que no sea romanticón, por favor. No me gustan esos temas.
Esto es una cumbia, entonces. No sé,
tráete, los marcianos llegaron ya.
Ya lo tocamos, es buena esa.
Marcianos llegaron ya.
Y llegaron bailando ricacha.
Y llegaron bailando el ricacha.
¿Se nos fue el lunes?
Saltaba al lado.
Oye, que disfruten, abríguense, que todavía está muy helado. Bueno, con biclimo. Y si no tienen cómo calefaccionarse.
Eso es un gran sistema de calefacción, sí, es bastante bueno. Es decir, calefacción interna,
sí,
de 12 grados.
Claro.
Eso.
Y nada de navegado ni cosas, así nomás, como viene.
Ya pues, chiquillas.
Que tengamos una buena semana.
Y a ver si estas empresas que te producen el hoyo y el moro te restituyen los servicios. Que te los cobran religiosamente.
Vuelva la luz, por favor, empresas, háganse responsables.
Gente,
por favor, no puede estar sin luz, porque cuando nos llega la cuenta, no nos esperan ni una hora. ¿Ya? Ya, buenas noches, ya y todo, señor Villegas.
Gracias.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes, con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.